Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Se quedó muy cerquita el Cádiz de poder haber sacado algo positivo de su visita al Metropolitano, porque todos los días no vas a marcar dos goles, todos los días no te vas a poner 0-2, pero entre la calidad del Atlético y errores propios, que también hay que decirlo, se fumó esa posibilidad. Yo creo que la clave del partido es el empate, el 2-2, nada más salir de vestuarios. La misión del Cádiz era aguantar la segunda parte, que el Atlético comenzara a desesperarse, pero en la primera jugada no te pueden marcar ese gol. Yo estoy con Sergio. Los tres goles creo yo que son evitables. Sergio habla más del empate y del tercero. El tercero es horrible. El tercero está muy mal defendido. Un saque de banda a favor que acaba en un contragolpe. No hay nadie por la izquierda. Y en el segundo, Momo sigue demostrando que está muy verde. Que sí, que Momo el año pasado y el anterior ha hecho partidos interesantes. Hay encuentros que se le hacen un mundo y sigue demostrando que ahora mismo le falta todavía, que está verde, le falta todavía para ser titular en el Cádiz. Y también se demuestra que en el tema centrales el Cádiz tiene Fali dependencia, que Fali hoy por hoy es el mejor central que tiene el Cádiz. Fali, que como bien sabéis pidió el cambio más por miedo a romperse que por otra cosa, y fue un palo para el Cádiz, al igual que yo entiendo que el cambio de Alcaraz también fue un palo para el equipo. Es verdad que Sergio decía que estaba preparado y estaba planificado ese cambio en el descanso para que el jugador no acumulara más minutos y pudiera romperse, pero es verdad las cosas como son, que el equipo sin Alcaraz en el campo fue otro, que también dio un bajón en ese sentido, porque Escalante sigue sin estar a su mejor nivel, a su mejor versión, y Alcaraz sí lo está, lógicamente, pero es verdad que al final el Atlético empató pronto, y cuando empató tan pronto tenía toda la segunda parte para obrar la remontada, y al final llegó, como decíamos antes, en una jugada muy evitable por parte del Cádiz. Aún así, yo creo que hay que sacar muchas cosas positivas. Hay más cosas positivas que negativas, pero vamos, un camión. El camión estaría lleno de cosas positivas y de cosas negativas muy poquitas. Positivas, que este equipo tiene un amor propio enorme, que este equipo tiene un coraje brutal, que hay jugadores que han llamado a la puerta en el día de ayer, que Sergio, más allá de que tenga errores como todos, tiene más aciertos y acumula, creo yo, más aciertos que errores. Ayer con el cambio de planteamiento, con el cambio de dibujo, se lo puso difícil al Atlético de Madrid, a pesar del mal inicio en el que estuvo a punto de marcar el Atlético, pero salió vivo desde el Cádiz de esa embestida y creció el equipo, y de ahí el 0-2. Y yo creo que es un gran acierto de Sergio por el cambio de sistema, el cambio de dibujo. Jugadores, como hemos dicho, que llaman a la puerta de la titularidad o de tener más minutos, como Lucas Pires, grata sorpresa ayer, como Kouamé, que a pesar de que llevamos semanas, que si la adaptación, que si el idioma es francés, ¿eh? El idioma es francés, no es coreano, japonés o chino, no, es francés. Y ayer el jugador estuvo muy bien, muy bien. El gol de Roger, evidentemente importantísimo para darle confianza al delantero y callando bocas, primero la mía, que yo decía la semana pasada que no lo veía, que no, y ayer marcó un señor gol, marcó el gol que tiene que marcar un delantero de primera división y un delantero para este Cádiz. Y lo dicho, muchas cosas positivas. Este equipo compite y este equipo tiene nivel y este equipo no debería pasar apuros. No debería pasar los apuros de temporadas anteriores para salvar la categoría. No debería, pero al final, evidentemente, esto es muy largo y el que manda es el terreno de juego. Coraje, como decimos, y la rabia. Y eso es bueno también, irte de un escenario como el Metropolitano con rabia. ¿Por qué? Porque tu equipo ha estado cerca, muy cerca de puntuar y se ha quedado con la miel en los labios. Sergio.
Ahora mismo te vas triste, te vas fastidiado, ¿no? Porque creo que el equipo se ha vuelto a exprimir, creo que hemos hecho un gran partido. Y es verdad que con ese 0-2 pues te da todavía mucha más rabia el que no haber podido al menos puntuar o haberte llevado la victoria, ¿no? Pero si vamos a la realidad, yo creo que los primeros 10 minutos ellos han tenido dos acciones muy claras. Una combinación excelente de Griezmann que le ha dado al palo, otra situación de mucho peligro. Es verdad que seguro a nosotros nos ha dado estabilidad, a ellos, pues bueno, les ha generado un poquito de, no de dudas, pero sí un poco de qué ha pasado. Hemos tenido ese segundo gol. A partir de ahí se han encontrado con el 1-2 y yo creo que la clave ha sido que tras el descanso, ese gol a los 40 segundos nos ha hecho daño, ¿no? A ellos les ha generado mucha tranquilidad, les ha dado mucho aplomo, más del que tienen habitualmente, y nosotros hemos ido compitiendo, pero sabiendo que nos había hecho daño ese gol. El tercer gol pues ya ha sido la culminación a todo. Nos hemos tenido un par de situaciones, de acercamientos, el equipo no ha perdido la cara al partido, pero te vas con esa sensación, ¿no? Yo creo que en el leve de este partido, orgulloso primero de cómo han corrido, cómo han competido, cómo hemos trabajado, no tiene nada que ver con el partido del año pasado, que era una de las cosas, una de las premisas que, bueno, que nos habíamos marcado, pero sí que es verdad que si te meten un gol como el de Griezmann de la primera jugada, pues bueno, lo tienes que aceptar, pero yo creo que el segundo gol y el tercero de ellos nos ha faltado un poquito, ¿no? El segundo es una acción que podemos...
Faltado los goles, intensidad en el primero y el tercero, un desajuste brutal del equipo, un saque de banda a favor. Bueno, vamos con todo enseguida en el tertulión de los lunes. El próximo partido del Cádiz este sábado ante el Girona, nada más y nada menos, que perdió ante el Real Madrid, pero sigue la zona alta de la clasificación. Y después el parón de selecciones vendrá después de ese partido ante el Girona. Vamos con ello enseguida en un fin de semana en el que cayó el San Fernando en la Rosaleda. Sexta jornada en la primera federación, por cierto, golazo de la Rosa, el canterano del Cádiz, con el recativo de Huelva en Valdebebas ante el Castilla. Golazo, para verlo. Málaga 1, San Fernando 0, buena imagen del San Fernando en la Rosaleda, pero al final se llevó la gato al agua el Málaga. Héctor Berenguel, técnico de San Fernando.
Enhorabuena a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho, por estar todos los 20 y tantos minutos en el partido. Creo que ha sido un partido de alternativas, ¿no? Hemos empezado muy bien, controlando. Luego hemos tenido después del gol, bueno, un poco el tema emocional ahí nos ha costado, pero en el segundo tiempo creo que hemos acabado en el área de ellos, que incluso, bueno, han intentado cortar el ritmo y es normal, y creo que bueno, que hemos merecido, yo creo que algo más, ¿no? Porque el equipo ha dado la cara y ha jugado un buen partido.
Le condena a estar en la zona de descenso una semana más al San Fernando. Empate a uno entre la Balona y el Algeciras en el duelo provincial. Y lo dicho, la clasificación queda con el Algeciras como el mejor de la provincia. En playoff quinto con 12 puntos. El sanluqueño se queda en novena posición con 8 puntos. Y el San Fernando cuarto por la cola en descenso con 4 puntos a 1 de la permanencia. En la segunda federación, primera victoria a domicilio del Cádiz Mirandilla, del filial del Cádiz, con un gol de Yala, que golazo, ¿eh? En Estepona le daba esa victoria al equipo de Alberto Cifuentes, que lo coloca décimo con 7 puntos fuera del descenso. La balompédica linense, la Barona, perdía en Ciudad Real 2-1 ante el Manchego y se queda en promoción de descenso con 6 puntos. Victoria del Virgili, 3 partidos, 3 victorias. Está en la zona alta el cuadro panadero con 9 puntos de 9 posibles. Así que gran inicio de temporada del Virgili. Y el Cádiz femenino goleaba, victoria en casa 5-1 del equipo cadista, que se imponía a la Rambla en el Rosal. 5-1, esa victoria importante para el equipo cadista. ...3:33 al Tertulión.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Vamos con el análisis de todo lo que pasaba ayer en el Metropolitano. Jesús Huerto, muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Con qué sabor te quedaste tú?
Malo. Me quedé con un mal sabor de boca porque todos estábamos viendo, con ese 0-2, que el equipo estaba manteniendo el tipo, que estaba creando peligro y que, bueno, sabíamos que quedaba muchísimo y que iba a ser muy difícil. Pero, bueno, la verdad es que a mí me dio mucho coraje que nos levantaran el partido. Para mí la clave es que nos empaten el partido antes del primer minuto del segundo tiempo. Lo que está claro es que el equipo hizo un buen partido en líneas generales, pero cometió 3-4 errores que allí, ante un equipo como este, pues, te cuesta el partido. Además, los errores fueron totalmente evitables, porque yo creo que fue más que acierto del Atleti, fueron errores del Cádiz en los 3 goles. Mm. Y bueno, pues te vas con esa sensación de que se podía por una vez haberle mojado la orejita allí al Atleti, pero también yo me voy, aparte ahora lo hablaremos, creo que hubo cosas muy positivas en el partido, pero sobre todo con la sensación de que hemos competido a tal nivel que sabemos que el Cádiz le puede sacar punto a cualquiera. Y eso, bueno, pues eso años atrás no pasaba. Y yo creo que ayer se demostró que con un poquito más de suerte y de orden se podía haber sacado algo bueno. Y luego ahora hablaremos de gente que a mí me ha sorprendido positivamente y otra gente que vemos que no está, otros futbolistas que vemos que no están. Pero bueno, que bien, bien, a seguir luchando, tío. Esto se trata de eso, de no descomponerse y seguir luchando.
Paco Carrasco, amigo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Tú dirás, Paco.
Pues lo que tú has dicho antes de que el Cádiz compitió, es verdad que sí en cuanto a resultado, ¿vale? Pero no se fue con una goleada, pero es verdad que defensivamente el equipo le costó bastante desde el principio. En los cuatro primeros minutos se fue con dos jugadas de gol. Que por suerte no nos fuimos 2-0. Es verdad que el equipo se recompuso, ¿vale? Ya vino el primer gol y el equipo empezó a coger la batuta del juego. Pero es verdad que el equipo con 5 atrás me hizo dudar bastante. El equipo muy hundido, los mediocentros muy con mucha separación entre ellos. Es verdad que Kwame era el primer partido. Es verdad que la calidad de Kwame con balón es bastante buena. Me sorprendió bastante, tiene una buena actitud. Pero sí, en cuanto a defensivamente, no sé exactamente si Sergio le pidió que marcara al hombre a alguien, pero había mucha separación entre ellos. Y la verdad que el equipo, eso, en la primera mitad bien, pero la segunda parte, en cuanto le vino la primera jugada y le metieron el gol, pues se descompuso. Porque al final juegas en un campo rival de esa magnitud. Y te viene el 2-2 en el primer minuto y ya no sabes lo que haces.
La primera parte estaba un sobrino muy pendiente de Coque en la primera parte. Uh-huh. Álvaro Yesca, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo te fuiste tú del partido?
Con la cara partida. La verdad es que, bueno, yo viendo, en principio viendo con defensa de 5, tenía bastantes dudas. Porque todas las veces que hemos jugado con ese sistema, al final nos ha ido muy mal. Pero bueno, al final el equipo, después de un inicio con un tiro al palo, un paradón de Conan, se recompuso. Por primera vez en mucho tiempo, en el primer gol vimos como un futbolista de banda nuestro o de banda ofensiva llega al segundo palo. Acordaros cuántos goles marcó así Jonathan Sesma, que era casi todos los partidos, y llegó y marcó. Cosas más positivas que Rullé marcara. Pero bueno, después creo que el Atleti apretó, vio su calidad y por desgracia no pudo ser. Como dice Jesús, bueno, ahora en este tiempo veremos pros y contras del partido. A mí me gusta quedarme siempre con lo positivo. Y por ejemplo, me quedo con Kwame. Creo que es un futbolista que puede ser muy válido. Tiene una conducción de balón que ninguno de los mediocentros del Cádiz tiene. Y tiene esa salida de balón que en situaciones complicadas es capaz de avanzar 15 o 20 metros y desahogar. Me gustó mucho Lucas Pires. Me gustó, creo que es un lateral que ofensivamente aporta igual o más que aporta Javi, pero defensivamente también lo vi muy bien. Y luego creo que hay futbolistas que tienen que ponerse las pilas. Esto es primera división y hay errores que se están cometiendo en el Cádiz que ni un infantil.
Es que además, yo creo que hablamos de Sobrino, entre otros.
Hablamos de Rubén Sobrino, que es un futbolista desde el inicio de liga no está.
Muy mal, por eso no es decir, alterna errores groseros con buenos minutos. Es que realmente no da ningún buen minuto. Y además que al propio chaval, yo al menos, lo aprecio y lo veo en el campo sufriendo porque él ve que no está bien, él ve que pierde todos los balones, que no le sale una. Bueno, pues yo creo que es el momento.
Pero, por ejemplo, ejemplo, ayer tuvo una conducción muy buena y
se equivocó en el pase.
Y en vez de darla a banda, que estaba absolutamente claro, lo quiso meter, lo quiso meter en el interior.
Totalmente, pero todo eso yo creo que es mental. Él se ve que no está bien y no tiene. Él va conduciendo ese balón como pensando, la voy a perder cuando dé el pase.
Es que entonces, quizás por eso.
Le falta confianza, tío.
A lo mejor totalmente. El entrenador lo pone con el ánimo de recuperar confianza, pero. Quizá esa confianza se puede recuperar teniendo unos buenos 20 minutos cuando la dinámica del equipo es positiva. Si tú lo pones, que te digo yo, el día del Villarreal, que estábamos bien, lo colocas ahí 20 minutos y dices que yo,
presión,
suéltate,
claro, le quitas presión,
quítate presión,
claro.
Te vas soltando. Yo, por ejemplo, no entendí los dos cambios en el descanso. Eso, Sergio, yo creo que no lo he hecho nunca. Nunca jamás.
Yo creo que no lo entiendo.
Explicó él que el Alcaraz estaba pactado de que jugara una parte y Escalante otra. Y yo he dicho antes que yo creo que el equipo se cayó sin Alcaraz.
Mm-hmm. Es que.
Totalmente.
Es que. Y,
lo estaba pactado porque quería. Porque decía que se podía romper.
Estaba pactado, pero.
Pactado, vamos a ver, que estaba hablado.
Estaba también. Pactado hablado. Con los servicios médicos. Pero sí, yo eso lo entiendo. Pero también entiendo que le va a dar 90 minutos a Kwame, un chaval que ha jugado 4 minutos en la liga. Y que quizás si tú. A Alcaraz lo quita en el 55, quizás, no lo sé, no se rompe y el equipo seguro que no se cae.
Pero también la situación de partido es esa también. Hace los dos cambios y te meten en el minuto uno de la segunda parte, ¿sabes? Entonces claro. A partir de ahí tú ves y ves el equipo que se merma demasiado.
Se te cae el plan, ¿sabes?
Se te cae el plan.
Pero es que yo estoy con lo que dice Álvaro. Está bien que estar pactado, ¿no? Que Alcaraz, además como está percibido, porque tampoco le enseñara la tarjeta y tal... Pero déjalo, o sea, vamos a ver, si el Cádiz aguanta en el segundo tiempo 15 minutos sin recibir gol, el Cádiz saca algo positivo el otro día.
Sí.
Pero sacarlo desde el minuto 1 y dejar un centro del campo con Escalante, que no es otro que aún no está, uh-huh. Era demasiado riesgo aguantar un rato más. Yo tampoco entendí esos cambios, la verdad, pero bueno.
El plan de Sergio era ese, era alargar el máximo el partido desde el principio. Pero nos encontramos con el 0-2 y es verdad que ¿qué pasa? Que en el minuto 1 pues...
Pero no, si ese plan es el idóneo, aguantar...
Exacto, aparte que ellos venían de jugar el miércoles o el jueves,
o sea,
¿no?
Ellos jugaron
lo ideal
el jueves,
con el Atleti
es que
era aguantarle...
Lo juegan dentro de dos días.
Lo ideal era aguantarle los primeros 10-15 minutos, el arreón, serenarte, a ver si llega... La tuya, y llegó, y en los siguientes 15 minutos, sabiendo que va 1-2, es decir, los primeros 15 minutos tengo que aguantarlo como sea.
Y
yo creo que, además, Guillo, Roger, que estaba haciendo un buen trabajo, que estaba negado de cara al gol, marca y lo quita. No lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo.
Eso fue también bastante extraño, sí. Yo no sé si hubo molestias ahí de Roger o algo, pero
o
también...
Porque estuviera pactado lo que ha dicho
Rubén.
O estuviera
pactado, vale, también. Pero sí que es verdad que un futbolista que hacía todo bien menos el gol, cuando lo hace, uh-huh. dejará un rato más...
Es que no, iba a buscar el corte en que lo explica Sergio, pero es que lo explicó en Dazón. Lo explicó en Dazón tras el partido. Uh-huh. El poder de Dazón no es la rueda de prensa, pero dijo
claro.
que...
De Dazón ni hable.
Bueno, yo no sé, nosotros lo narramos el partido en la radio, pero que decía que ya tenían hablado de que una parte la jugaba Alcaraz, otra Escalante, porque los números que mostraba Alcaraz eran al límite para poder romperse. Entonces, esa
claro,
es la explicación.
Pero
de
como el partido pero se curioso. Puso como se puso, que teníamos opciones de.
Claro, ese es el tema. Yo imagino que lo valoraron, y decías también que lo valoraron, que vieron, ¿qué hacemos? Bueno, pues a ver, que tú ves que tienes a Escalante, lo más normal que tú digas, oye, que va a entrar Escalante, pero es que es verdad que Escalante ahora mismo no está todavía
en
los niveles.
Os voy a decir una cosa, ¿eh?
¿Qué vas a decir?
Tiene narices que en la jornada 8 ya el futbolista está al límite de romperse, ¿eh?
Pero quizá, también una semana muy dura.
Claro, sí, pero quizá esa gestión de cambio no se hizo bien durante
los anteriores partidos.
Claro. Quizás en vez de tener a Alcaraz con el Rayo en los 90 minutos, se lo hubiera tenido 60, por lo menos hubiera tenido otra gestión de...
Pero ahí explicó claro, Sergio que ellos querían, frente al Rayo, que era el partido de estos tres, que suponíamos que teníamos que luchar más por ganarlo, los quiso exprimir, ¿no? Pero le está pasando a todos los equipos, no solo al Cádiz, los futbolistas están sufriendo mucho. también estas calores tan extremas que están haciendo, que tampoco es normal.
Al Cádiz ya se lo notó en contra el Rayo, ya que le faltó físicamente.
El Cádiz en los minutos 70 de casi todos los partidos se cae mucho, ¿eh? Sí, sí. Y eso es algo que también habría que mirar. Y luego otra cosa que yo también veo, Sergio dice muchas veces que la línea entre el titular y el suplente en el Cádiz es muy fina. Y yo cada vez la veo, no la veo tan fina, porque yo veo que la diferencia, por ejemplo, entre Momo y el resto de los centrales es bastante importante.
Date cuenta que el Momo es el quinto central. Lo que pasa que ahora mismo con lo que ha pasado de tener a Luis y a Fali también lesionado, pues...
Claro, pero es un central del Cádiz, está en la plantilla. Si realmente... Claro, ¿sabes? Yo lo que intento es que ver que un futbolista que sale, vale, a lo mejor no es igual que el titular, pero al menos que se le acerque. Y en el caso de Momo, por ejemplo, no es así. Ahí podemos...
Momo sigue estando muy verde, Momo, ¿eh?
Muy
es que
verde.
Se le ve intranquilo. Pero vamos,
vamos a ver, ya no es cuestión de verde. Momo tiene 25 años. Con 25 años, o eres un futbolista maduro para primera, porque Chus o Mere, tú lo ves y dices, a ver, quizás le faltan partidos, pero tú lo ves y cuando se colocan, se posicionan, pueden cometer errores como tuvo Mere en el primer gol, que fue un error clamoroso. Pero cuando Mere va al corte, va como un toro.
Va por derecho.
El Cádiz siempre ha mantenido a Momo por las condiciones físicas que tiene, la altura, la envergadura que tiene y siempre ha intentado de colocarlo en los partidos complicados.
A ver si este es su año.
A ver si lo podemos vender.
Es cierto, ¿sabes? Pablo, pero es que no solo está demostrando, aparte de la fragilidad, quizá como dice Rumén, está demostrando, al menos ayer, tuvo errores de concepto de primero de central. O sea, hubo jugada donde se perfilaba para el lado contrario al que se tenía que al que tenías que evitar que saliera el jugador. O sea, Correa le hace una jugada donde él se perfila hacia afuera cuando le tienes que tapar el disparo hacia adentro. Hace cosas que a lo mejor es igual lo que hablamos, ¿no? La falta de minutos. Pero hombre, a lo que voy es que la diferencia entre cuando tiene que salir Momo, todos pensamos, Dios mío.
Pero que son cosas que se pueden corregir. Que a lo mejor a la hora del Cádiz de valorar, de tener esa persona en esa plantilla, pues valora de tenerlo como quinto central, por ejemplo, ¿sabes?
El problema es que se puede convertir en el tercero, porque si Chus no se recupera y lo de Luis Hernández va
pues
también...
Pues tendrá que contar con Carlos García de alguna manera.
Carlos García está en el Córdoba.
Claro, es que yo me hubiera quedado con
Córdoba, está cedido.
Y además jugando muy bien.
Es que es más central que Momo. Yo me hubiera quedado con Carlos García mucho antes que con Momo, ¿eh? Entonces... Eso sin duda.
De hecho, la pretemporada ha sido muy buena de Carlos.
Por supuesto, incluso con gol. Pero bueno, es que Momo también hizo gol en las pretemporadas. Pero bueno, es que...
Pues la opción de Javi Hernández, en verdad, ¿no? De central, la única forma de paliar ese...
Porque además Javi Hernández jugó de central, conoce el puesto, vamos. Pero bueno, que a intentar que esa línea entre titulares y suplentes no sea tan grande sería importante para...
Estaba hablando de cedido y jugó Bastida, ¿eh? El otro día que estaba, no estaba jugando apenas Bastida, jugó en la segunda parte.
De la Rosa,
lo hemos dicho, ante el Castilla.
Impresionante.
Con el recreativo de Huelva.
Yo Bastida creo que va a terminar jugando. Lo que pasa es que no podemos olvidar que Bastida llega el último día, prácticamente en el último instante. Entonces, imaginaros lo que. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuánto ha tardado Kouamé en jugar aquí un partido? Pues ha tardado 8 jornadas. ¿Por qué? Porque el futbolista tiene que adaptarse a lo que le pide el entrenador, que el entrenador también le pide el rollo, que le pide el rollo con sus compañeros. Yo Bastida creo que va a jugar y lo enlazo y espero que si Kouamé mantiene el nivel, juegue más, porque un futbolista que al Cádiz de verdad tiene una salida de balón de avanzar 15 metros, que no lo tiene ni Escalante ni Alcaraz.
Ahora hablamos de ello. 13:48.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. Mejor precio garantizado. 15 días, 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Nuevo centro en el puerto de Santa María, calle Río Guadarranque 13 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Vamos un TikTok. Vamos un TikTok. Y aquí con Crespillo lo vamos a ver la gente esto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Disfruta de la conducción con el nuevo DFSK 500. La combinación perfecta. Elegante, seguro, económico y espacioso. Llega más lejos que nunca en tus viajes por carretera y ciudad con su excelente autonomía. Disfruta cada kilómetro. Y todo con la garantía de DFSK. Calidad, rentabilidad y sostenibilidad. Etiqueta Eco de la DGT versión con GLP. Ven a probarlo a Cabello Motor. Concesionario oficial DFSK en Cádiz. Ronda de vigilancia junto a Loreto.
¿Pensando en reformas? ¿Haciendo presupuestos? No busques más. En Amaya Quintero tenemos todo lo que buscas y lo tenemos al mejor precio de toda la provincia, sin competencia, gracias a nuestra gran variedad de ofertas y nuestros más de 50.000 metros cuadrados de revestimientos y pavimentos en stock. Hacemos realidad tu proyecto con un servicio exclusivo, personalizado, pensado para ti. Ven a Amaya Quintero en Conil, carretera del Pradillo, kilómetro 1-200.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Noray Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz o visítanos en norayautomoción.es.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Deportes. Estar informado.
Cádiz, Alcaraz con la pelota, sigue avanzando metro, deja cara para Cris Ramos, en el pico del área, centro de Cris Ramos. ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lucas Pires! ¡El pase de Cris Ramos! ¡Llegó el brasileño en el... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 hay que ver cómo llega Lucas Pires al segundo palo, por cierto. Ya que escuchamos el gol de Lucas Pires, ¿creéis que Pires y Kwame, hablaba antes Álvaro también de Kwame un poco... ¿Han llamado ya a la puerta? Yo creo que sí, que los dos.
Para mí, hoy por hoy está por delante, después de lo que vi ayer, si mantiene ese nivel, está por delante de Escalante. Tanto...
Pero para Sergio no, ¿eh?
Para Sergio no.
Yo creo que Sergio va a ver que el jugador necesita todavía...
Sí. Pues yo le vi ayer que en el al principio...
Yo lo puse en el grupo de WhatsApp. Si Escalante no espabila, Kwame se lo va a comer. Y a Javi Hernández le digo lo mismo.
Mira, yo al principio a Kwame lo vi un poquito no queriendo no equivocarse, ¿vale? Porque, bueno, el primer partido titular, él no quería cometer errores, estaba como un poquito con el freno mano echado, pero luego se soltó y a mí me demostró ser un futbolista que hoy por hoy es capaz de ser, es titular en el centro del campo del Cádiz, teniendo un centro del campo en Cádiz como tenemos, con Escalante a muy bajo nivel, con un sobrino que no está. Yo para mí, Kwame es muy válido y podría jugar perfectamente de titular el próximo día.
Es muy válido, pero el perfil de futbolista que necesita ser, que bueno, que quiere Sergio, es un futbolista de más posicional, que guarde más la posición, que no juegue, en verdad el Cádiz conduce muy poco.
Pero no lo tenemos ahora mismo.
No lo tenemos, pero...
Él es el que puede hacer esa labor.
Claro, pero es que, a ver, Sergio quiere un futbolista que ahora mismo lo tiene lesionado, que no sabemos cuándo va a volver y que no le han traído algo como ese. Uh-huh. Es decir, que yo puedo querer poner en mi casa unas ventanas domóticas y toda la casa domótica, pero si no tengo dinero para poner eso o no me lo han traído, pues me tendré que adaptar a lo que tengo. Y de aquí al mercado de invierno tendrá que adaptarse a lo que tiene.
Está claro, está claro. Está claro.
¿Y creéis que Kwame no es capaz de hacer esa labor?
Sí, claro que sí. Claro que sí.
Incluso hace esa labor y luego cuando tiene la pelota tiene calidad para avanzar metro y para superar línea. Yo no entiendo por qué no puede estar por delante de un Escalante que no está bien. Si Escalante fuera el que llegó a mitad de la temporada pasada, pues por supuesto. Sí. Pero es que Escalante no está bien. Porque no lo veo tan descabellado, vamos.
No, descabellado. No lo veo. Yo lo veo por el perfil de entrenador que tenemos y por la forma de jugar que tiene, ¿sabes?
No, yo creo que ahora mismo Escalante tiene que recuperar su tono físico y su tono táctico, porque es muy importante para nosotros, y si no lo recupera, pues al final, si Kwame mantiene el nivel, será el titular. Y a Javi Hernández le digo lo mismo. En el primer partido hizo un partido espectacular y dijimos, hostia, qué pedazo de lateral, pero ese nivel no lo ha vuelto a dar. Y ayer salió Lucas Pérez. Lucas Pires, 90 minutos, porque él no ha jugado nada. Y jugó 90 minutos, marcó un gol, defendió bien, tanto de carrilero como de lateral, y lo hizo muy bien.
Yo creo
que son dos futbolistas muy, muy aprovechables.
Para mí aportó en defensa tanto más que estaba aportando Javi, uh-huh. y en ataque aportaba mucho más. Y es que además Javi Hernández también se le trajo un poco por el balón parado, y los últimos dos partidos, todo lo que ha sacado sí. se le ha ido largo, se le ha ido corto y
es verdad que los anteriores sí le ha dado.
Sí, sí, muy bien, ¿no? Sí, es un tío válido. Uh-huh. Pero que de eso se trata, tener una buena plantilla, ¿no? Si tú no estás muy bien y tiene otro compañero apretando. Sí,
y de que el entrenador sepa gestionar eso, claro. Hemos ido pidiendo, a ver si poquito a poco la plantilla va alcanzando un nivel en el que dos jugadores por puesto, y que los dos, cuando uno salga, no digamos, uff,
no se nota
que va
tanto.
A salir este.
Yo creo que el resumen de ayer también es que el Cádiz, compitiendo y jugando así, puede ganar muchos partidos.
Sí. Va a sacar muchos puntos.
Esa es un poco
con el gustillo con el que yo ayer salí. Digo, bueno, pero jugando así vamos a tirar para adelante seguro. Porque estos partidos se pierden contra esos equipos top. Porque tú contra los equipos top en su casa tienes que estar ultra concentrado y no cometer ni un error los 108, 110 minutos que dura el partido. O unos 28, los que sea. No puedes cometer ningún error. Contra otros equipos menos top, comete unos o dos errores y no te penalizan tanto. Uh-huh.
A ver, contra el Girona. Girona, yo creo que...
Eso os iba a decir, que Girona... Primera derrota ante el Madrid, el otro día. Que empezó muy bien el Girona, empezó muy bien.
A ver, está muy bien, pero es verdad que...
Que el Cádiz le puede ganar al Girona. A ver, yo pero creo tiene que aplicarse.
Sí. Claro
ver,
que sí.
Se tiene que... Cualquier rival va a ser duro. Mira el sábado el Almería, 3-0 ganando, y al final 3-3. Y acordaros que en el grupo de WhatsApp estábamos diciendo, no veo el Granada, aquí yo no veo, a mí me da hasta pena. Pues toma, empató. Y cualquier equipo en primera te va a exigir al máximo. Pero es verdad que el Girona, todo el mundo, que bien juega. Pues yo creo que el primer partido, ante un rival importante, por las medio tres.
Yo creo que
a nosotros el primero fue con el Villarreal y por suerte pues le metimos tres. Llegamos a San Mamés y dijimos, nos han bajado los humos. Pues al Girona le han bajado los humos.
Yo creo que el Cádiz contra el sábado tiene muchas posibilidades de hacer un buen partido, de plantarle cara al Girona, que tampoco es que digamos que mucho que esté en segundo o tercera posición. El Cádiz le puede competir perfectamente como lo ha competido el Atlético de Madrid. Tiene jugadores menos de calidad el Girona, y el Cádiz, vamos, yo lo veo bien.
Yo no le tengo ningún miedo a ese equipo, que ni más ni menos que a cualquier otro, ¿sabes? Son equipos duros, son correosos, tienen calidad, tiene al extremo este, ¿cómo se llama?
Sivankov.
No.
Sabio. Pero un futbolista muy bueno, que los dos últimos años no ha jugado un pimiento.
No, y aparte.
Es decir, ese futbolista lo fichó el Manchester City de un equipo brasileño, lo cedió creo que al Troye, lo cedió no sé dónde... Y el futbolista es que no rascaba bola. Uh-huh. Año ha destacado, ha despegado, plop, y está jugando muy bien. Lo que hay que pedirle a todos esos futbolistas, como le pedimos a Kwame, como le pedimos a Javi Hernández, oye, ¿este es tu nivel? Esto hay que mantenerlo.
Claro, si es que ese es el tema. El tema no está al dar el nivel durante un partido o dos, es que hay que mantener el nivel. Pero es que para que vea cómo son las cosas, nosotros no lo vemos de esta manera, pero yo estoy seguro que estamos hablando aquí, ahora viene el Girona, cuando es el Girona el que yo creo que pensará, vamos a Carranza.
Lo que nos vamos a encontrar.
Claro, sitio complicado porque el campo del Cádiz se ha convertido en una china en el zapato de todo el que viene aquí. Lo que pasa es que vamos desde dentro.
Sería importantísimo ganar antes del parón. Queda un minuto y medio, Jesús, que quería comentar contigo, o lo querías tú comentar también, la situación del campo de Manuel Irigoyen, ¿no?
Sí, bueno.
Campo de fútbol base de la capital.
Te agradezco que me lo comente, porque lo hemos comentado.
Fútbol base, bueno, Rubi ya creo que no.
Claro, no, Rubi no sé si se juega. No, yo lo que quería comentar, porque ayer viendo el partido de mi hija, bueno, pues ocurre una circunstancia con una jugadora de los barrios del equipo contrario, que bueno, la chica se desvanece por el calor, por lo que sea, la chica cae, y claro, allí no había absolutamente nadie, ni un ATS, ni nada.
Pero pasó la semana pasada en el Ciudad de Cádiz, un chaval un cable,
claro,
que
Álvaro,
se
pero...
rompe la rótula y no había nada.
Pues claro, entonces la tienes allí un poco y gente que no tiene ningún conocimiento médico y dices tú, Quillo, es necesario que la cantidad de chavales que juegan aquí sábado y domingo, la cantidad de personas también mayores que van a ver los partidos, que haya por lo menos un ATS,
un sanitario
que sepa atender a este chico o a esta chica en los momentos iniciales, si todo queda en nada, pues magnífico, y si hay que llamar a una ambulancia,
y que no cuesta nada tener una ambulancia.
No debe de costar
hace
nada.
Hace años había una, tío.
Y con que
¿qué pasa? Cualquier lesión grave o cualquier cosa grave,
incidente de este, y es
que esperar ambulancia, sí. Yo creo que habrá que hablar de ello, dicho queda, y te he preguntado si hay desfibrilador en el Irigoyen y
Creo que no, lo dejamos ahí.
Yo
no
lo
he dicho,
hay que hablar de ello también.
Pero a lo mejor hay.
Jesús Huerto, Paco Carrasco, Álvaro Illesca, muchas gracias a los tres.
1-0 con el Girona.
A ver si es verdad. Llegamos a las 4, llega la tarde, adiós.